Catequesis en Familia, dirigido por el padre Juan Manuel Caracuel.
La resurrección de Jesús es la plenitud de la vida, no sometida a la caducidad del tiempo, sino inmersa en la eternidad de Dios. Inicia una nueva condición de ser hombres, que ilumina y transforma el camino de cada día y abre un futuro diverso y nuevo.
Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Feliz Pascua, querida familia. Feliz Pascua de resurrección. Feliz misterio del Cristo vivo y resucitado, que ha venido al mundo en cuerpo y gloria, en forma de resucitado. Bienvenidos, querida familia, a una nueva edición de Catequesis en Familia, donde cada mes nos encontramos tú y yo para hablar del Dios que nos une, del Dios que nos sostiene, del Dios de nuestra vida. Y qué mejor tiempo para poder hablar de este Dios hecho hombre, que ha sufrido por nosotros, que ha muerto en la cruz y que ha resucitado en medio de nuestra desesperanza y de nuestra tristeza, para gritar a nuestra vida que hay esperanza, que hay confianza en el Señor, que después de esta vida, que a veces es un valle de lágrimas, hay esperanza en la vida del cielo, en poder habitar en las moradas celestes, en las moradas de ese Dios que ha venido Dios a manifestarnos que existe, que nos quiere, que nos cuida y que nos espera desde esas moradas celestiales. Os habla el padre Juan Manuel Caracuel, desde la diócesis de Málaga, desde el rinconcito de sus pueblos, donde por regalo del Señor sirve en esta serranía de Ronda, en estos pueblos de Algatocín, Jubrique, Genalguacil y en Benalauría, desde donde vivimos la fe y de donde hemos tenido la gran ocasión, como cada uno de vosotros, espero, de vibrar con el misterio pascual de ese triduo que hemos celebrado con sencillez, con recogimiento, pero con gran esperanza. Hemos comenzado diciendo, recordando unas palabras de Benedicto XVI en una de sus catequesis, diciéndonos qué es la resurrección. Por eso hoy, para este tiempo de la Pascua, os invito a que en este programa, en este ratillo que vamos a echar juntos, podamos disfrutar, podamos paladear el misterio de la resurrección del Señor. A veces, querida familia, podemos caer en la tentación de vivir con mucha intensidad el tiempo de la Cuaresma. Podemos caer en la tentación de vivir una cuarentena de preparación a la Pascua intensa, donde contemplemos la cruz, donde contemplemos la muerte, la pasión, tenemos un sinfín de oraciones, de actos de piedad, podemos tener charlas cuaresmales, podemos tener retiros de cuaresma, podemos tener oraciones penitenciales, pero a veces, llega la Pascua y nuestra vida eclesial se limita solo a la celebración dominical y alguna fiesta más, ¿no? Pero quizás los creyentes debemos de recuperar la grandeza y la belleza de la Pascua. La Iglesia, que es madre y maestra, nos propone 50 días, 7 semanas, para poder paladear el misterio de la Pascua. Y dentro de esa Pascua, pues de manera concreta, la gran octava de la Pascua, que hemos concluido con ese segundo domingo de Pascua, el llamado Domingo de la Divina Misericordia, que celebramos el domingo pasado. Pero la Pascua continúa, y la Pascua es el momento de contemplar al Cristo resucitado, contemplar el misterio de Cristo resucitado. Por eso, como la resurrección es un elemento, es un acontecimiento tan grande y tan excelso, para el que quizás pues este pobre cura que os habla no tiene grandes recursos para poder hablaros, me gustaría que nos acercáramos a este misterio de la mano de alguien que quizás tiene mucha más capacidad, mucho más conocimiento de este misterio. Como sabéis, soy muy fan de Benedicto XVI, de Joseph Ratzinger, para poder acercarnos a él. Por eso os propongo que en un conjunto de palabras suyas, de reflexiones, de anotaciones, voy a ir compartiendo con vosotros el misterio de la resurrección. Y he comenzado este programa con ese gran aleluya solemne que brotó, que nació de la noche de la Pascua, después de 40 días de ayuno del aleluya. Y hemos escuchado después esas palabras bellas con esa voz solemne de Benedicto XVI en esa catequesis preciosa. Y repito aquellas palabras de San Pablo en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 15, que son el pórtico de nuestra creencia, de nuestra certeza de que Cristo ha resucitado. Nos decía San Pablo: si Cristo no ha resucitado, es vacía nuestra predicación y es vacía también nuestra fe. Y vosotros estáis todavía en vuestros pecados. Con estas fuertes palabras de la primera carta a los Corintios, San Pablo da a comprender la importancia decisiva que atribuye a la resurrección de Jesús. Pues en este acontecimiento está la solución del problema planteado por el drama de la cruz. Por sí sola, la cruz no podría explicar la fe cristiana. Más aún, sería una tragedia, señal de lo absurdo del ser humano. El misterio pascual consiste en el hecho de que ese crucificado resucitó al tercer día, según las Escrituras. Así lo atestigua la tradición protocristiana. Aquí está la clave de toda la cristología paulina, de todo el sistema de cómo San Pablo comprendía al Cristo de la fe. Todo gira alrededor de este centro gravitacional. Toda la enseñanza del apóstol San Pablo parte del misterio de aquel que el Padre resucitó de la muerte y llega siempre a él. La resurrección es un dato fundamental, casi un axioma previo, basándose en el cual San Pablo puede formular su anuncio, su querigma sintético. El que fue crucificado y que así manifestó el inmenso amor de Dios por el hombre, resucitó y está vivo en medio de nosotros. Es importante notar el vínculo entre el anuncio de la resurrección, tal y como San Pablo lo formula, y el que se realizaba en las primeras comunidades cristianas prepaulinas. Aquí se puede ver realmente la importancia de la tradición que precede al apóstol y que con él, con gran respeto y atención, quiere a su vez entregar. El texto sobre la resurrección, que está contenido en el capítulo 15, en los versículos del 1 al 11 de la primera carta a los Corintios, pone bien de relieve el nexo entre recibir y transmitir. San Pablo atribuye mucha importancia a la formulación literal de la tradición. Al término del pasaje que estamos examinando, subraya: tanto ellos como yo, esto es lo que predicamos, poniendo así de manifiesto la unidad del querisma, del anuncio para todos los creyentes y para todos los que anunciarán la resurrección de Cristo. La tradición a la que se une es la fuente a la que se debe acudir. Lo más original de su cristología no va nunca en detrimento de la fidelidad a la tradición. El querisma de los apóstoles preside siempre la reelaboración personal de San Pablo. ¡Qué grande es la fe de San Pablo, que nos ayuda a comprender la grandeza y la profundidad del misterio de la resurrección! Santo es el que reina, santo es el que vive, santo aquí en la tierra, santo en las alturas. Porque el misterio pascual es solamente uno, su pasión, su muerte, su resurrección y hasta su encarnación y su vida terrena pertenecen a la única vida de Cristo resucitado. Toda la humanidad que ha sido asumida por el Cristo glorioso que ya está sentado a la derecha del Padre. Y es que realmente, si de nuestra fe retiramos esa verdad de que Cristo ha resucitado, como diría Benedicto XVI, seríamos unos embusteros. Porque sólo si Cristo ha resucitado, ha sucedido algo verdaderamente nuevo que cambia el mundo y la situación del hombre. Y entonces Él, Jesús, se convierte y puede convertirse en criterio del que podemos fiarnos. Pues ahora Dios se ha manifestado verdaderamente. Por eso tienen sentido esas palabras de San Pablo. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Si Cristo no ha resucitado, ¿qué tenemos que ofrecerle al mundo? El testimonio de un buen hombre, de un mártir, de alguien que se ha entregado por los demás, como tantos miles y millones de personas a lo largo del mundo. Pero Jesús no solamente fue una buena persona, sino que fue un Dios hecho persona, hecho hombre, que no solamente vivió como hombre, sino que vivió como hombre Dios, hecho carne como nosotros, carne resucitada. Pero en este momento de nuestra reflexión, me gustaría escuchar con atención los testimonios de la resurrección que nos ofrece el Nuevo Testamento. Por eso nos podemos preguntar, ¿qué pasó allí? ¿Qué fue realmente la resurrección? ¿Qué ocurrió? Para los testigos que habían encontrado al resucitado, esto no era ciertamente nada fácil de expresar. Se encontraron ante un fenómeno totalmente nuevo para ellos, pues superaba el horizonte de la propia experiencia, era algo que no podían explicar. Por más que la realidad de los acontecidos se les presentara de manera tan abrumadora que los llevara a dar testimonio de ella en contra de todo, esto seguía siendo del todo completamente incomprensible. San Marcos nos dice que los discípulos, cuando bajaban del monte de la Transfiguración, reflexionaban preocupados sobre las palabras de Jesús, según las cuales el Hijo del Hombre resucitaría de entre los muertos. Y se preguntaban qué quería decir aquello de resucitar entre los muertos. Y hoy podemos preguntarnos nosotros, ¿en qué consiste eso? Los discípulos no lo sabían, y debían aprenderlo solo por el encuentro con la realidad. Pero es que la pregunta que esos apóstoles, que esos discípulos se hicieron bajando del monte de la Transfiguración, es sin duda la misma pregunta que nos hacemos nosotros hoy, en esta Pascua, en cada Pascua, y en esta Pascua. Hemos bajado del monte Tabor, donde hemos visto la luz pascual en la gran noche. Hemos sentido el estruendo de la resurrección del Señor, pero venimos de vuelta, como los discípulos de Emaús, y nos preguntamos, pero ¿qué ha sido esto? ¿Qué significa eso de resucitar entre los muertos, que es lo que se nos ha dicho y se nos anuncia desde el pregón pascual? Quien se acerca a los relatos de la resurrección con la idea de saber lo que es resucitar de entre los muertos, sin duda podrá caer en la tentación de interpretar mal estas narraciones, terminando luego por descartarlas como insensatas, como imposibles. Un teólogo conocido, Bullman, ha dicho que a la fe en la resurrección, que aunque Jesús hubiera salido de la tumba, se debería decir, no obstante, que un acontecimiento milagroso de esta naturaleza, como es la reanimación de un muerto, no nos ayudaría para nada, y desde el punto de vista de la existencia sería irrelevante. No se trata de reanimar un muerto. Jesús no fue reanimado, ni fue vuelto a la vida, como la conocemos nosotros. Si la resurrección de Jesús no hubiera sido algo más que el milagro de un muerto revivo, redivivo, no tendría para nosotros, en última instancia, ningún interés. No tendría más importancia que la reanimación, por la pericia de unos médicos, de alguien clínicamente muerto. Para el mundo, en su conjunto, y para nuestra existencia, nada hubiera cambiado. El milagro de un cadáver reanimado significaría que la resurrección de Jesús fue igual que la resurrección del joven Naín, o de Lázaro, o de la hija de Jairo. De hecho, estos volvieron a la vida anterior durante cierto tiempo para, llegado el momento, antes o después, morir definitivamente. Pero no. Los testimonios del Nuevo Testamento no dejan duda de que la resurrección del Hijo del Hombre ha pasado algo completamente diferente. La resurrección de Jesús, cito textualmente a Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret, ha consistido en romper las cadenas para ir hacia un tipo de vida totalmente nuevo, a una vida que ya no está sujeta a la ley del devenir y de la muerte, sino que está más allá de eso. Una vida que ha inaugurado una nueva dimensión de ser hombre. ¡Qué bonito! ¡Y qué gran verdad! Esto es realmente la resurrección, romper las cadenas de la muerte y también de nuestra vida para ir hacia un tipo nuevo de vida, una vida que ya no está sujeta a la ley del devenir y de la muerte, sino que ha ido hacia más allá, una vida que ha inaugurado una nueva dimensión, una nueva forma de ser hombre. Por eso, la resurrección de Jesús no es un acontecimiento aislado que podríamos pasar por alto y que pertenecería únicamente al pasado, sino que es una especie de mutación decisiva, un salto cualitativo. En la resurrección de Jesús, pues se ha podido alcanzar una nueva posibilidad de ser hombre, una nueva posibilidad que interesa a todos y que abre un futuro, un tipo nuevo de futuro para la humanidad. Por eso, el ya citado San Pablo, con razón, ha vinculado inseparablemente la resurrección de los cristianos con la resurrección de Cristo. Nosotros hemos sido insertados en la muerte de Cristo para poder resucitar con Él. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, diría San Pablo en ese capítulo 15 de 1 Corintios que llevamos rumiando en todo este programa. Dice San Pablo, pero no, Cristo ha resucitado de entre los muertos. El primero de todos. La resurrección de Cristo es un acontecimiento para todos, un acontecimiento que es universal, o si no, no sería nada. Y solo si la comprendemos como un acontecimiento que es para todos, como el gran comienzo de una nueva dimensión de la existencia humana, estamos en el camino justo para poder interpretar el testimonio de la resurrección en el Nuevo Testamento. Desde aquí podemos comprender la peculiaridad del testimonio neotestamentario. Jesús no ha vuelto a una vida humana normal de este mundo, como Lázaro y los otros muertos. Él ha entrado en una vida distinta, nueva, en la inmensidad de Dios, y desde allí se manifiesta a los suyos. Os propongo ahora que, como colofón para este programa, podamos, en un momento de oración, poder contemplar, cerrar los ojos y volver a rezar un elemento poético, sensorial, musical, artístico, que es fuente de toda nuestra vida litúrgica y espiritual de todo el año, que es el pregón pascual.
Elevar un himno al Padre Todopoderoso y a su único Hijo Jesucristo. Él ha pagado por todos al Eterno Padre la deuda de Adán, y con su sangre derramada por amor ha cancelado la condena antigua del pecado. Esta es la Pascua en que se inmola el Cordero. Esta es la Pascua en que se inmola el Cordero. Esta es la noche en que fueron liberados nuestros padres de Egipto. Esta es la noche que nos salva de la oscuridad del mal. Esta es la noche en que Cristo ha vencido a la muerte victorioso. Esta es la noche en que Cristo ha vencido a la muerte y del infierno retorna victorioso. Condescendencia de tu amor, oh incomparable ternura y caridad, por rescatar al esclavo has sacrificado al Hijo. Sin el pecado de Adán, Cristo no nos habría rescatado. Que mereció tan grande redentor. Oh, feliz culpa. Oh, feliz culpa. Que mereció tan grande. En que despojaste al faraón y enriqueciste a Israel. Oh, noche maravillosa, tú sola conociste la hora en que Cristo resucitó. Oh, noche que destruyes el pecado y lavas todas nuestras culpas. Oh, noche al hombre con su Dios. Esta es la noche en que Cristo ha vencido a la muerte y del infierno retorna victorioso. Esta es la noche en que Cristo ha vencido a la muerte y del infierno retorna victorioso. En esta noche acepta, Padre Santo, este sacrificio de alabanza que la Iglesia te ofrece por medio de sus ministros en la liturgia solemne de este cirio, que es signo de la nueva luz. Te rogamos, Señor, que este cirio ofrecido en honor de tu nombre brille radiante hasta ti como perfume suave, se confunda con las estrellas del cielo lo encuentre encendido el lucero de la mañana. Esa estrella que no conoce el ocaso, que es Cristo, tu Hijo resucitado.
Querida familia, después de haber escuchado este solemne pregón pascual, quedan pocas palabras que decir ya. Solo animaros a vivir esta cincuentena pascual con la esperanza del que triunfa, con la esperanza del que sueña, con la esperanza del que espera en la vida del cielo, que ha sido comenzada con la noche de la Pascua, con esta noche en la que Cristo ha resucitado. Esa noche que es causa y fundamento de todo lo que conocemos, de todo lo que esperamos, de todo lo que soñamos. Os animo a leer, porque me siento muy obligado a hacerlo, ese capítulo del libro de Benedicto XVI, ese capítulo 9, del libro de Benito XVI, Jesús de Nazaret, que ya conocéis porque esa trilogía sobre Jesús de Nazaret que escribió el gran Joseph Ratzinger, del que hemos intentado entresacar textos y enseñanzas para poder explicar de manera concisa y lo más fiel a la fe de la Iglesia este misterio de la resurrección. Ahí podréis encontrar muchas más palabras del Papa, del teólogo Joseph Ratzinger, que os puede ayudar en este tiempo de Pascua a rumiar, a contemplar y a paladear el misterio de la resurrección del Señor. Se despide este sacerdote que os quiere y que reza por vosotros cada día y que prepara con tanto cariño estos programas para poder llegar a cada una de vuestras casas, a cada una de las residencias, de hospitales, a cada una de las habitaciones de esos enfermos, de esas personas mayores que necesitan escuchar la palabra del Señor. En este momento, desde este pueblo de la Serranía de Ronda, este sacerdote se despide de vosotros dando la bendición, que el Señor esté con vosotros y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienda sobre vosotros. Que Jesús resucitado y la Virgen María siempre nos bendiga y nos lleve hasta su presencia.
Así concluye Catequesis en Familia, dirigido por el padre Juan Manuel Caracuel.